Informativo Leganenses.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del Informativo Leganenses. Hoy es 12 de noviembre del 2012. El Informativo Leganenses intenta ilustrar la vida social, la crónica de lo que ocurre en nuestra ciudad. Hoy tenemos con nosotros en el estudio a Pedro Vicente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A Raúl Álvarez, nuestro técnico.
Hola.
Marta Castaño en la producción y Ricardo Pablo, el que les habla. Hoy tenemos entrevistas, cosas que les puede interesar a ustedes, así que por favor escúchennos, que van a ser muy muy interesantes.
Bueno, otras tardes, hoy aquí en el Informativo Leganenses tenemos a gentes de nuestro alrededor, de Leganés. Braulio, tú perteneces, eres un miembro de Mirando por Igual, ¿tú eres de Leganés?
Yo no, pero mis dos compañeros sí.
Sus dos compañeros sí, ¿verdad?
Sí, bueno. Somos los tres que, vamos, tres personas que los que empezamos con Mirando por Igual, y dos de ellos son de Leganés y yo no.
Muy bien, de cualquier manera cuéntanos un poco qué es Mirando por Igual.
Bueno, Mirando por Igual es una asociación de reciente creación. Realmente, bueno, pues empezamos así como un año aproximadamente. Y bueno, pues nosotros lo que tenemos pensado pues es intentar ayudar en todos los colectivos que sea posible. Tenemos, bueno, un pequeño proyecto en los campamentos refugiados saharauis, en el cual, bueno, pues hemos hecho ya algún evento para recaudar fondos y poder darle continuidad al proyecto. Pero bueno, nosotros lo que más confiamos es también pues intentar hacer red con otras asociaciones. Cuanto más nos juntemos, creemos que podemos ayudar bastante más, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo también hemos hecho varios eventos ya en Leganés, bueno, hemos hecho varios conciertos, alguna obra de teatro, y bueno, y ahora lo que tenemos en mente es para el fin de semana que viene, el 16, viernes 16, bueno, pues hacer una bicicletada, y el 17 una recogida de alimentos. Aquí es, bueno, vamos a colaborar directamente también con otra asociación que es Caribú. Y bueno, pues esto es para intentar ayudar recogida de medicamentos, intentar ayudar a todas esas personas que, bueno, pues con las nuevas leyes y recortes en sanidad, pues están ahora un poquito más desfavorecidos.
Porque, Braulio, ahora mismo, un poco hablabas de que lleváis poco tiempo, pero así los fines que estáis buscando, parece que hacéis algo de cooperación, parece que estáis intentando establecer puentes con otras ONGs o asociaciones de Leganés. ¿Qué busca Mirando por Igual?
Bueno, Mirando por Igual lo que buscamos es intentar que todo el mundo esté un poquito mejor en los tiempos que corren ahora mismo. Y bueno, pues también en lo que comentabais, tenemos algo de cooperación en los campamentos de refugiados saharauis. Y bueno, no nos queremos tampoco cerrar y centrar en un sitio concreto, sino que bueno, queremos intentar colaborar en todo aquello que podamos y llegar a toda la gente que podamos.
En esta bicicletada que hacéis, no sé cómo va a ir de participación o cómo pensáis organizar un poco esta.
Bueno, pues de momento hemos enviado ya información a varios medios, también lo estamos publicando por las redes sociales, con pegada de carteles también, y bueno, pues la participación ahora mismo pues está, estimamos, no sabemos un número exacto, pero bueno, pues nos han confirmado alrededor de unos 15, 16 personas más o menos.
Bueno, digo que vuestra organización, como empieza ahora, supongo que también es una organización pequeña, ¿no? Que no es...
Sí.
Y que más o menos es un poco eso, que digo que eso os parece llamado bien, ¿no? Es un éxito, ¿no? No necesitáis tampoco ir más allá, eso es lo que intentáis,
no,
así
no. Claro, no, de momento, bueno, pues con pequeños logros, pues ya nosotros nos damos por satisfechos.
Teníais otra convocatoria, la de recogida de medicamentos, el día 17 sí. de noviembre, ¿no? Nos decías.
Correcto.
¿Y
en Plaza de España?
¿Cómo funciona eso? Cuéntanos un poco.
Bueno, ahí ya organizamos también hace un tiempo hay una recogida de material informático. Igual, bueno, pues lo que hicimos fue hacer difusión por los medios, bueno, por medios de comunicación y redes sociales. Y en esta ocasión, bueno, pues lo estamos haciendo de la misma manera. El fin es recoger, bueno, aquellos medicamentos que la gente nos pueda entregar para luego, en colaboración con la Asociación Caribú, hacérselo llegar, bueno, a su farmacia, que en estos momentos está bajo mínimos.
O O sea, un poco estas son las actividades que tenéis ahora futuro. Ya nos cuentas de otras que habéis tenido. ¿Qué tal esa última que tuviste de recogida de material informático?
Muy bien, la verdad es que muy bien. Fue muy productiva. Bueno, recibimos material que ya fue entregado también en el destino. Y bueno, pues esperemos que esta vaya bien también y podamos entregar, bueno, pues a Caribúa el máximo número de medicamentos posible.
Sabemos que estás ahí con otros socios de la asociación. ¿Qué tal vosotros? ¿Estáis a gusto con lo que ya estáis consiguiendo? ¿Parece que la cosa avanza como pensabais?
Sí, estamos muy muy satisfechos porque, bueno, los tres teníamos, digamos que un sueño común. Y bueno, pues los tres habíamos participado también con otras asociaciones, independientemente que también seguíamos participando con otras, pero teníamos también ahí el gusanillo de intentar organizar algo nuestro, ¿no? Y bueno, pues lo hablamos y hace un año pues empezamos con ello y bueno, pues cada vez estamos teniendo mejor acogida y bueno, pues más gente que nos va conociendo y que bueno, pues se va apuntando a nuestros proyectos y nos va echando una mano. La verdad es que bueno, pues este primer año lo que más estamos luchando es por darnos a conocer en Leganés al máximo posible, ¿no?
Eso te voy a preguntar yo, ¿qué tal la receptividad? ¿Cómo se acogen las asociaciones o los colectivos de aquí de Leganés?
¿Cómo nos acogen, perdón?
Sí, los colectivos o asociaciones de Leganés.
Ah, muy bien, de momento, bueno, pues de momento con asociaciones que hemos tenido contacto, muy bien, la verdad es que hemos sido bien recibidos, hemos ido teniendo contacto con otras asociaciones y nosotros el mensaje que siempre hemos lanzado es que creemos en que cuantos más nos juntemos, más logros podemos hacer. Eso es algo que es un mensaje que llevamos desde el principio que empezamos con la asociación y que el resto de asociaciones que nos han ido conociendo, pues la verdad es que lo ven muy bien, muy positivo y es algo que creo que nos está haciendo también acercarnos a más colectivos.
Ya por último, ya terminando la charla contigo y con tus compañeros, hablabais o estáis centrados sobre todo en las reivindicaciones o sobre todo mostrar a la ciudadanía cuál es vuestra posición con respecto al tema de la sanidad y para eso habéis montado esas actividades, recogida de medicamentos, la propia bicicletada. Sí. ¿Cuál es vuestra valoración, así a grosso modo, para que la gente lo conozca? ¿Cuál es la valoración de por igual del tema, cómo está el tema de la sanidad?
Claro, no solo nos centramos en esto, o sea, esto es algo que ahora mismo, bueno, pues creemos que es necesario levantar un poco la voz ante la situación que se está dando, porque creemos que hay muchísima gente que se va a quedar, bueno, pues un poco casi al desnudo, ¿no?, en el tema de sanidad. Y bueno, pues no compartimos esta idea y lo que creemos es que todo el mundo tiene que tener derecho a una sanidad pública y bueno, pues lo mejor que se pueda, ¿no? Pero no solamente nos centramos en esta parte, o sea, ya os comentaba que trabajamos, también hemos trabajado con refugiados, que la parte de refugiados es algo que siempre nos ha interesado también mucho, Palestina y el Saharaui y bueno, pues todos los refugiados en general es algo que también fue lo que nos llevó también a unirnos un poco a los tres. No quiere decir que luego vayamos viendo, pues bueno, situaciones como esta que se está dando ahora mismo, que creemos que es injusta y bueno, pues queremos hacer algún gesto por ello.
No sé si tenéis una postura común sobre el tema de la huelga del 14N de este miércoles. ¿Vais a hacer huelga, no vais a hacer, cómo lo veis?
No, para mí, mirando por igual, o sea, ahora mismo no nos centramos tampoco en ninguna idea política, ni religiosa, ni nada, o sea, que es algo que es totalmente independiente. Nosotros, pues los tres empezamos esta iniciativa como algo absolutamente independiente y que queríamos que también cuantos menos intermediarios mejor. Y bueno, pues algo que directamente fuésemos nosotros quienes pudiéramos organizar todo, que aquello que recopilemos o que recojamos, como en este caso, lo entreguemos directamente a quien queremos hacer entrega. Y bueno, pues respecto al tema de la huelga, mirando por igual ahí no tiene nada que decir ahora.
Bueno, Braulio, pues...
Pero ya son dos más personales de cada uno.
Sí, lógico.
Por supuesto.
Braulio, que es miembro de la asociación Mirando por Igual, que tenéis una página web que pueden visitar nuestros oyentes, www.porigual.org, ¿es correcto?
Correcto.
Sí, después tenéis...
Y luego también Facebook.
Y Twitter.
Y Twitter.
O sea, que serían las asociaciones que empiezan sin Internet, ¿verdad?
Sí, vamos, hoy en día creo que es fundamental y además para este tipo de cosas creo que es algo bastante positivo también la parte de las redes sociales, porque nos hace llegar a mucha más gente y conocerte, pues creo que también es más fácil. Creo que para eso está bastante bien las redes sociales.
Pues nada, pues darle un saludo a tus compañeros, tanto a Silvia como a José Mari. Braulio, muchas gracias por atender los micrófonos de Coleganés y estamos en contacto para las nuevas iniciativas que organicéis.
Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti.
Un saludo.
Seguimos en el informativo Leganenses, ahora hablamos esta tarde con Ángel Sánchez. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes.
Él nos manda una nota para que conozcamos la situación de la colocación de carteles de convocatoria de la huelga general y resulta que habéis hecho una nota de prensa diciéndonos que el ayuntamiento o alguien de mandado los estaba retirando. Cuéntanos un poco qué ha pasado ahí.
Bueno, pues se repite la historia de otras huelgas generales y de otras convocatorias donde todo lo que huela a crítica a la situación actual de recortes y demás o a la política propia del equipo de gobierno, pues lo quitan porque les molesta. Esos son los demócratas del Partido Popular, el equipo de gobierno, que es un partido democrático, y se salta sus propias leyes, como es la ordenanza cívica, que es aprobada en pleno por unanimidad, por tanto por ellos. Ahora en mayo se modifica y se aprueba justamente el apartado que regula el poner en los paneles la propaganda de las asociaciones sin ánimo de lucro y se aprueba por unanimidad y ellos la quitan hoy, con lo cual son unas personas absolutamente irresponsables e impresentables como cargos públicos que la ciudadanía no puede ni debe tolerar. No se puede permitir que gente que tendría que dar ejemplo de respetar las leyes que ellos mismos se aprueban son los que primero las incumplen y los que dan las órdenes de que se quiten los carteles.
Mi pregunta sería, Ángel, ¿esos carteles están colocados en sitios adecuados?
Están en los paneles que explícitamente están para poner los carteles. Y es ahí donde anda la orden de que todos los carteles que estén en los paneles que sean de la huelga se retiren, solamente los de la huelga. Y sin embargo está la propaganda de empresas privadas, de negocios, que anuncian sus productos, que no tenía que haber ninguno y todavía no han puesto ni una sola multa a comerciantes o a empresas que pegan los carteles en los paneles.
O sea que son los paneles que están habilitados para poner carteles y la retirada es muy selectiva, solo quitan los carteles que
justamente
tienen que ver con la huelga.
Lo contrario, quitan los carteles de las entidades sin ánimo de lucro y no les preocupa en absoluto nada toda la basura de negocio que determinadas empresas están poniendo permanentemente, incluso encima de los que ponemos las entidades sin ánimo de lucro. Y no hacer nada por cambiar esa realidad.
Esto desde luego es ilegal y creo que vosotros habéis ido a denunciarlo, ¿no? En una comisaría o...
Es ilegal y vamos a ir hasta el final. Ya hasta aquí hemos llegado. Es ilegal y vamos a ir hasta el final con los informes que ha levantado la propia policía municipal en presencia de los que estaban quitándolos, por tanto son testigos presenciales de lo que ha ocurrido y esos informes van a ir adjuntos a la denuncia que hemos hecho nosotros en comisaría y estará ya todo en el juzgado y nosotros vamos a ir hasta el final y vamos a exigirle a este equipo de gobierno no solamente que repare los daños que está haciendo, sino que cumpla y si no lo cumple adoptaremos medidas de otro tipo, de carácter político, de forma legal contra este tipo de representantes públicos que hacen justamente lo contrario de lo que tiene que hacer un representante público.
Ángel, porque esto viene siendo ya reincidencia, me parece que esto ya lo habéis comentado en alguna otra ocasión, lo que pasa es que lo que ha cambiado es que creo que la gota como vaso y vosotros ya estáis tomando medidas ya judiciales.
Sí, sí, esto es reiterativo, pero tiene si cabe más gravedad porque, como decía, en mayo de este año se ha vuelto a actualizar porque se aprobó en el anterior equipo de gobierno la ordenanza y ellos votaron en contra, pero luego se ha vuelto a actualizar y justamente esa parte que regula la política informativa de las entidades sin ánimo de lucro es lo que se ha aprobado por unanimidad y se ha modificado la ordenanza cívica en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid de mayo de este año. Y eso es lo que están ahora incumpliendo de nuevo. Y por tanto, hasta aquí hemos llegado ya. Vamos a ir hasta donde haya que llegar para que los culpables paguen con lo que están haciendo y que la ciudadanía se entere de qué tipo de representantes políticos tenemos en este ayuntamiento, que no respetan las propias leyes que ellos aprueban, que hacen lo que quieren como si esto fuera su cortijo.
Ángel, tú nos hablas ahora como portavoz o representante de las asociaciones de vecinos de Leganés. Supongo que tenéis relación con otras asociaciones de vecinos de otros municipios y no sé si esto se da en otros municipios o es que somos el cortijo, como dices, porque vamos, aquí parece que todas las cosas son muy raras.
Aquí, vamos a ver, en otros pueblos se van a intentar desarrollar este tipo de actividades por las ordenanzas cívicas que tengan aprobadas, ¿me entiendes? Es que aquí tenemos una ordenanza cívica que en ese terreno es pionera, o sea, que defiende con claridad las libertades de información y de manifestación, y para eso habilitamos los paneles. Es decir, que la situación aquí, si quieres, tiene más gravedad, porque es muy explícita la propuesta de defender esos derechos cívicos que tienen las entidades sin ánimo de lucro, ¿me entiendes? Y en otros pueblos, pues no sabemos lo que está ocurriendo, pero vamos, de todas formas, aquí tenemos lo peor de lo peor.
Te vemos muy indignado, ¿eh?
Estoy más que indignado.
Estás caliente, vienes de hoy, además ha sido todo esto hoy, ¿no?
Claro, no, eso fue ayer.
Fue ayer,
y os mandamos una nota más elaborada, por si la sacáis, porque ese es otro tema. La prensa local está al servicio del poder, excepto vosotros, que sois lo que democráticamente defendéis. Todo lo que os llega lo sacáis y le dais publicidad como es vuestra obligación, pero el resto de la prensa local, ya aplicaremos también medidas concretas, evidentemente no sacan nada que huela a crítica al poder establecido.
Hombre, nada. Obligación nuestra no es, que nosotros hacemos lo que queremos.
Porque hombre, somos... obligación moral es.
Moral sí.
Tenga moral y no tenga ética es una persona que no es impresentable en una sociedad cívica. La gente que no tiene moral ni tiene ética y se supedita, como algunos medios de locales, al poder por el dinero, pues éticamente es impresentable. Podrán legalmente hacer lo que quieran porque es su prensa, pero moral y éticamente son impresentables. Y esa es la crítica que yo hago desde aquí ahora mismo a los medios de comunicación local, que observamos que no sacan más que las notas que no tienen nada que ver con la crítica al poder establecido.
Bueno, ese es un mal de la democracia, este poder que son los medios de comunicación, que al final son los que generan opinión, pues hacen que unas cosas se vean y otras no se vean, y de esa manera la gente vive más tranquila o sin tener en cuenta todo lo que está ocurriendo.
Nosotros tenemos la obligación de explicar a la ciudadanía quién es cada quien y cómo se comporta cada quien, es nuestra obligación, y la gente tiene que saber con quién estamos conviviendo. ¿Y para qué se sacan esos medios locales? Para vivir simplemente de ellos, de la publicidad y del dinero público de carácter municipal que han aprobado que se les dé a ellos exclusivamente, con un perfil para que solamente la publicidad municipal la saquen esos medios que ahora callan, y eso la gente lo tiene que saber. Y a nosotros nos han cortado esa vía, porque nosotros, aunque tuviésemos dinero público para hacer publicidad, que es su obligación, íbamos a seguir siendo críticos con lo que creamos que hay que serlo. Y por eso nos han separado de ese bloque de darnos parte de ese dinero público que van a destinar en publicidad de la política municipal. Porque saben que somos críticos con ellos y vamos a seguir siéndolo.
Concretando, ¿vosotros habéis dejado de percibir alguna publicidad institucional?
No, nosotros lo que
para nos hacer han
sacado
revistas,
de este concurso sí. Que se ha sacado para dedicar una partida presupuestaria municipal para publicitar la política municipal, la han hecho con arreglo a un perfil concreto que son esos medios de comunicación local con un número determinado de ejemplares a sacar, etcétera, etcétera, donde han excluido al movimiento vecinal que tiene 3 revistas y que tendría que informar a los barrios con mayor motivo y con más moral y con más ética que la prensa privada, porque estamos trabajando sin ningún interés social más que dejándonos el pellejo en la calle, informando y combatiendo las cosas que están mal. Y nos han excluido de todo eso. Y esa es la razón por la cual estos medios de comunicación local no quieren sacar ninguna nota nuestra que cuestiona las medidas del gobierno municipal.
Resumiendo, que bajo tu punto de vista, los medios, estas revistas que has mencionado, y nosotros, para decir alguien más, somos necesarios, indiscutiblemente.
Absolutamente. Tenemos que saber estar en minoría, pero vamos a defender la libertad de expresión. Y el futuro será nuestro. Nos costará, pero la gente irá convenciéndose y entendiendo por dónde está cada uno y qué es lo que defiende cada cual. Vosotros, nosotros y otra gente que vive del poder. Y eso es lo que tenemos que seguir denunciando.
Volviendo un poco al tema de los carteles que se han retirado, habéis hecho esa denuncia y ahora los pasos a seguir, ¿cuáles son?
Los pasos a seguir es, hoy iban nuestros abogados al juzgado a ver cómo estaba el proceso, dónde lo habían orientado, para hacer un seguimiento y exigir o pedir que se acelere lo más que se pueda eso. Pero hay un proceso judicial en marcha y nada más.
Ese es un proceso más a largo plazo, entonces, para el miércoles...
No sabemos cómo estará, no, esto ya no se resuelve, claro.
Eso te digo, que para el miércoles supongo que vuestra lucha será volver a salir y volver a pegarlo. Vosotros los quitáis y nosotros los ponemos.
Vamos a seguir saliendo y pegando.
Hasta el mismo miércoles, por la mañana.
Sí. Ahora mismo venimos de pegar.
Bueno, pues nada, Ángel, no sé si tienes algo que quieras añadir, que quieras contar a los oyentes.
Nada más, agradeceros que por lo menos vosotros sacáis la información que intentamos trasladar para que por los medios que tenemos la gente se entere.
Gracias a vosotros por dar contenido e intentar ver otro prisma de la ciudad de Leganés, que no siempre tenemos que verlo desde el prisma de las medios de comunicación de las empresas o los que son afines a los partidos políticos o al poder, sino que hay otras formas de ver y otras agendas.
Y otras propuestas. Otra forma de entender la vida.
Exactamente. Gracias a vosotros. Venga, Ángel.
Pues venga, un abrazo.
Por suerte con los carteles y con todas las demás luchas.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Tenemos aquí a personajes que están haciendo cosas. Hoy tenemos a Carlos García, que es un miembro del Grupo de Trabajo de Economía Campada Sol del Movimiento 15M. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues te llamamos porque nos habéis mandado una nota de prensa por la libertad de Hervé Falciani, no sé si lo pronuncio bien.
Sí, Falciani sería.
Falciani, bueno,
aquí,
¿no?
Creo, yo tampoco, el italiano no lo domino.
No lo dominamos, ¿no? Pues hoy teníais una concentración a las 12 frente a la sede del banco del HSBC, exigiendo la libertad de Hervé Falciani contra los paraísos fiscales y por la presunción del fraude. Cuéntanos un poco qué es lo que habéis hecho y qué es lo que estáis intentando conseguir.
Sí, bueno, este era un acto de denuncia. De denuncia de una situación que, bueno, no deja de ser una situación simbólica de lo que ocurre, ¿no? Esta persona, Hervé Falciani, trabajaba como ingeniero informático para el banco suizo HSBC, que es uno de los bancos suizos que, bueno, acaparan cuentas de grandes fortunas y grandes empresas de todo el mundo, ¿no?
Opacas, ¿no? Que se dice, ¿no?
Eso es. Con una fiscalidad opaca, ¿no? O sea, bueno, Suiza se constituye como paraíso fiscal y el HSBC es uno de los grandes bancos, ¿no? De los que hacen negocio con esto de la evasión de impuestos, ¿no? Entonces, bueno, Falciani copió 130.000, datos de 130.000 presuntos evasores de impuestos, ¿no? De grandes cuentas. El hombre, bueno, en principio creo, parece ser que su idea era hacer negocio con esto, ¿no? Pero bueno, la información llegó al gobierno francés. Al gobierno francés, que lo pasó al Ministerio de Hacienda español. Gracias a esta información se ha reclamado la regularización de situación tributaria a 659 contribuyentes españoles, ¿no? Empresas.
O sea, que se han pillado con el carrito de la, vamos a ver.
Y personas físicas que tienen cuentas en este banco, que tienen unas grandes sumas de dinero ahí alojadas por las cuales no habían tributado, ¿no? Entonces, bueno, se han recogido ya 260 millones de euros y parece que es poco todavía, ¿no? Porque, bueno, a ver de qué manera han regularizado esto. Se sabe que 50 de estos evasores todavía no han regularizado su situación. Entonces, bueno, la situación es paradigmática de lo que pasa, porque a estos señores evasores, pues, no se le han impuesto sanciones penales. Tampoco se han emprendido acciones judiciales contra este banco, un banco que ha propiciado este delito fiscal. Y bueno, y recordamos que este gobierno y el anterior han promovido dos amnistías fiscales a los defraudadores de Hacienda, ¿no? O sea, aquí se perdona a los defraudadores y, sin embargo, Hervé Falciani lleva desde julio de este año metido en la cárcel. en una cárcel española por violación de secreto bancario. Esto es un delito que no está tipificado en el Código Penal español. Muy al contrario, la ley española obliga a todo ciudadano que tenga conocimiento de un delito de fraude, evasión o blanqueo de capitales a informar. Este señor ha informado y está metido en la cárcel, ¿no? Y los delincuentes, los que han cometido el delito, pues se les perdonan sus deudas y paz y gloria para todos, ¿no?
Es que entonces, si eres bueno, tú el que te equivocas en la declaración de la renta, tú no tendrías esa facilidad, tú tendrías un problema, no sé si irías a la cárcel, pero vamos, que ibas a tener un problema seguro, si eres tú el que se equivoca.
Efectivamente, yo siempre me he acordado de esto, explico mi caso personal de mi padre, que decía que el pobre angustiado cuando yo era pequeño, pues no equivocarse en una peseta en la declaración de la renta, ¿no? Y aquí tenemos a estos señores que, bueno, que obviamente hacen todo lo posible por pagar menos, por no pagar lo que le corresponde.
Y los gobiernos, bueno, pues, y los gobiernos encima, pues dando esa amnistía en fiscales para que tengan esa ventana abierta de que si quieren declarar, pues que declaren cuando quieran, ¿no?
Sí, bueno, es tremendo, ¿no? Es el tema. Por informes de Gesta, de un sindicato de inspectores de Hacienda, aquí español, parece ser que el 80% de los inspectores de Hacienda están dedicados a investigar pequeños delitos, delitos de ciudadanos de a pie, de clase media, clase baja o de pequeñas empresas. Solo un 20%, y posiblemente con los últimos cambios, con los recortes que ha sufrido la agencia tributaria, pues esto será menor, se dedican a los grandes defraudadores, ¿no? En España, el fraude fiscal se calcula que asciende a unos 90.000 millones de euros. Y en los paraísos fiscales se refugiarían unos 20.000 millones de euros, ¿no?
O sea, todo lo que serían los recortes que están dándonos los gobiernos para intentar salir de la crisis se suplirían bastante bien con esos dineros.
Hombre, mira, el déficit público en 2011 fue del 9,4% del PIB. Estos son 100.000 millones de euros, un poco más de 100.000 millones de euros. Si estamos hablando de que 90.000 millones de euros son de fraude anual, resulta que prácticamente no habría déficit.
Claro.
Las cuentas públicas españolas estarían saneadas, con lo cual todo este problema de deuda, de déficit, no existiría.
Claro.
O sea, bueno, que eso ya nos da una idea del problema que hay ahí, ¿no? Y obviamente, si no se dedica más medios para acabar con este fraude, es por una decisión política, por la connivencia que existe entre grandes fortunas, empresas y bancos, con los señores que nos gobiernan de un color o del otro, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, esto la verdad que es lamentable, ¿no? Y bueno, nuestra lucha es contra esto, ¿no? El hecho de que Falciani esté en la cárcel, pues bueno, es simbólico, y esta acción que hemos hecho, digamos que, pues bueno, era aprovechar este simbolismo para denunciar lo que está ocurriendo, ¿no? Con el fraude fiscal y con los paraísos fiscales.
Hay una cosa que no entiendo, que es lo del hombre este, el ingeniero informático, el Gervé Falciani, que esté en la cárcel de Valdemoro. El hombre estaba trabajando aquí, en HBS, en España, pero para...
No. Trabajaba en Suiza, en Ginebra, en la sede de Ginebra. Este hombre copió los datos y los intentó vender por ahí, entonces pusieron una orden de búsqueda, porque en Suiza la ley sí establece el secreto bancario. Es decir, precisamente los paraísos fiscales son aquellos países que legalizan el secreto bancario, cuando las leyes internacionales dicen que esto es algo ilegal. Entonces, bueno, pues este señor intentó hacer negocio con esto, se puso una orden de búsqueda y captura y se le pilló al hombre en Francia. El gobierno francés lo localizó, la fiscalía lo localizó a este hombre, y cuando lo pilla y pilla la información que tiene en el ordenador, ve lo que hay ahí. Entonces, pues dice, bueno, en Francia esto no es ilegal, y esta información nos sirve porque nos avisa sobre delitos fiscales que están cometiendo ciudadanos franceses y ciudadanos de otros países. Y la fiscalía francesa lo que hace es dar la información a los diferentes países sobre sus evasores fiscales. Este hombre está en libertad, viene a España, y tal como llega en barco a Barcelona, la policía lo detiene por esa orden que hay internacional, ¿no?, de búsqueda y captura. Pero en España esto no es delito fiscal. Es una cosa que hay que apuntar. Entonces, este hombre lo tienen en una situación ahí de...
En un limbo, ¿no?
Claro, en un limbo. En un limbo legal.
Claro. O sea, que alguien le debe algún favor a Suiza o Alemania, lo que sea, y lo tiene que pagar, ¿no? Y se tiene que hacer cargo de este hombre, que los franceses no lo han hecho.
Efectivamente. Pero bueno, a Suiza pocos favores se le deben de ver a nivel de Estado, ¿no? Porque precisamente, como he dicho antes, hay 50 casos de clientes evasores que no han regularizado su situación. Se ha pedido información a los bancos a través del gobierno suizo y se han negado a dar esta información, ¿no? Entonces, bueno, el ocultismo tanto del gobierno suizo como de los de otros paraísos fiscales y de sus bancos crea una situación a nivel mundial bastante cruel, ¿no?
Creo, tengo entendido, vamos, no lo sé, yo la nota de prensa que mandáis creo que no lo recogéis, pero que se le pidió al Congreso que hiciera públicos los nombres de los 650...
¿Sí?
presuntos estafadores, y por lo visto no han querido nadie, ninguno de los grupos políticos.
Sí, efectivamente, hay la connivencia de los grandes partidos políticos con la banca y con las grandes fortunas, está clara, ¿no? Esto fue una petición expresa tanto por parte de movimientos como el 15M como de otras plataformas. No sé si algún partido como IU también hizo esta petición, pero bueno, se han negado reiteradamente, ¿no?, a este tema.
¿Y qué tal? Solo te hacemos ya la última pregunta, que sabemos que andas a la carrera, se te oye como cómo vas andando. ¿Qué tal la convocatoria? Porque ha sido hoy, ¿no? Ha sido hoy, lunes 12 de noviembre.
Sí, lo hacíamos hoy porque coincide esta semana, esperamos que se publique el edicto de la Fiscalía Española, ¿no? Que puede ir en sentido de no extraditar a este hombre. Había una solicitud de extradición y parece que no hay causa y no hay justificación para extraditar a este hombre, que más bien sería para dejarlo libre, ¿no? Entonces, bueno, hemos querido salir a la calle para hacer presión por el tema. Sí es verdad que hoy había varias convocatorias también. La PAC convocaba un tema por los desahucios frente a la sede del PP, a la cual nos hemos sumado después de la nuestra. En el hospital de Princesa, pues había otra concentración. Otro por la presentación de... ¿cómo era? La denuncia que se está haciendo en Argentina por los crímenes del franquismo, que lleva la Asamblea de Veteranos aquí en Madrid. Uh-huh. Y bueno, la actividad esta mañana era importante, ¿no? Entonces, bueno, no hemos sido un gran número, pero la cosa era estar ahí y denunciar esto.
Sí, bueno, el motivo fundamental es pedir la libertad para Hervé Falciani. Aún así... creemos que lo que estáis reivindicando realmente es perseguir a los paraísos fiscales, a los defraudadores fiscales, que son realmente el cáncer de la economía que tenemos, ¿no?
Sí, bueno, uno de los cánceres.
Uno de los cánceres, hay más, pero este es uno de los más importantes. Sobre todo por lo que habéis dicho tú, y has explicado muy bien, sobre los déficits que estamos ahora sufriendo y los recortes que estamos sufriendo, muchos se paliarían con esa, que afloraran esos paraísos fiscales, desaparecieran, y esos dineros que son públicos, volverían otra vez a los servicios públicos y a todos, ¿no? Para que los impuestos se utilizaran realmente en lo que tienen que utilizarse, no en ocultarlos y que alguien se gane, ¿no? Sería algo así.
Eso es. Digamos que todo lo que tiene que ver con fiscalidad, con ingresos y gastos públicos, al final es lo que tiene que ver con lo que sustenta los derechos y libertades de la ciudadanía y lo que sustenta los servicios públicos, el gasto, la inversión pública, etcétera. Digamos que el sistema tributario debe ser suficiente para garantizar el ejercicio de los derechos, debe ser suficiente para cubrir las necesidades de toda la población y de la sociedad en su conjunto, en cuanto a temas de sanidad, educación, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se engloba todo, se engloba que se necesita, como dice la Constitución, la propia Constitución dice que todos contribuirán al sostenimiento de gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo. Esto es lo que dice la Constitución, ¿no? No tenemos un sistema tributario ni progresivo, ni justo, ni suficiente. Y lo que se reclama es precisamente esto, ¿no? Que paguen más los que más tienen, que el sistema progresivo sea justo y sea progresivo, y por otro lado, que sea suficiente para garantizar el acometimiento de todos los gastos públicos que son necesarios y desde luego aquí entra una remodelación completa del sistema fiscal y entra la persecución del fraude y el cierre de los paraísos fiscales.
Bien, Carlos García, nos has hecho un alegato a lo que es el servicio público y a un sistema justo de fiscalidad y de tributaria para que nuestra sociedad vaya para adelante, y qué es lo que necesitamos. Carlos García es miembro del Grupo de Trabajo de Economía Campada Sol, Movimiento 15M. Muchas gracias por atender los micrófonos de Coleganés.
Muchas gracias a vosotros por dar voz a la calle.
A ti. Hasta luego.
Un saludo. Hasta luego.
Bien, esto ha sido todo por hoy, el día 12 de noviembre, en el informativo Leganense. Yo me despido de mis compañeros, de ustedes también. Gracias, Raúl.
A ti.
Hasta luego, Pedro.
Bueno, esperemos que les haya gustado todas las noticias que hemos tenido. Calentito, día de huelga, día que se presenta con mucho, mucho movimiento.
Venga, hasta la próxima, pásenlo bien. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.